A las 9 de la mañana se espera el recibimiento del fugado Puigdemont en el Arco del Triunfo, en el Paseo Luis Companys. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. Una hora después está programado el inicio del Pleno del Parlamento para investir a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat. Un pleno que puede saltar por los aires dependiendo de lo que ocurra en ese acto organizado por un Puigdemont que será detenido en cuanto aparezca en público. Sergi Tor.
Menos de tres horas para que Carles Puigdemont aparezca en el centro de Barcelona, en el Passeig Lluís Companys, muy cercano al Parlament de Catalunya, en el acto organizado por entidades independentistas para celebrar su vuelta. Puigdemont pretende hacer un discurso y después ir caminando hacia la Cámara catalana para asistir al pleno de investidura de Salvador Illa. Los Mossos activan a las 7 de esta mañana el operativo de coordinación de seguridad y es muy probable que durante este recorrido Puigdemont vaya a ser detenido por orden judicial. Una detención a que Puigdemont ja califica d'injusta i arbitrària.
Que jo pugui assistir al Parlament hauria de ser normal.
Que yo pueda asistir al Parlamento habría de ser normal. Que para hacerlo arriesgue una detención que será arbitraria e ilegal es la evidencia de la anomalía democrática que tenemos el deber de denunciar y a combatir. Y no porque seamos independentistas, sino porque somos demócratas.
Independentistas, sino porque somos demócratas.
Si es detenido, Puigdemont iría al juzgado de guardia en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que comunicaría su situación al Tribunal Supremo, a la espera si es trasladado a Madrid o declara por videoconferencia. Mientras, Junts pedirá la suspensión ante el pleno de investidura de Salvador Illa.
Y estamos pendientes del incendio de la Estrella en Toledo, que se originó este martes y confinó a 4 municipios cercanos. Se ha estabilizado esta madrugada y ha descendido ya a nivel 0. Olaya Pérez.
Este miércoles ya había descendido el peligro hasta el nivel 1 y se ha procedido al desconfinamiento de los 4 municipios cercanos por posible afección del humo. Esta noche evoluciona favorablemente, sin embargo, el fuego ha consumido ya más de 2.500 hectáreas. Los trabajos que se han llevado a cabo durante el día han permitido avanzar en la perimetración de la zona, de forma que se ha perimetrado más del 85% de su extensión. A lo largo de la noche siguen avanzando los trabajos para conseguir dar por finalizado el incendio y actualmente se encuentran trabajando a contrarreloj 16 personas y 13 equipos de extinción terrestre para evitar la expansión y apaciguar pequeños puntos de calor. A la espera de una nueva ola de calor que empieza mañana viernes, donde alcanzaremos de nuevo los 40 grados de máxima. Además, el riesgo de incendios pasará a ser extremo en toda la península.
Y en Venezuela, el líder de la oposición, Edmundo González, ha exigido en sus redes sociales el cese de la persecución y la liberación de las más de 2.000 personas detenidas por las autoridades venezolanas. Por su parte, el líder del régimen, Nicolás Maduro, le ha exigido que deje de esconderse.
¿Se escondió? El Tribunal Supremo lo citó legalmente. Y no fue, está escondido. Y ahora, peor que Guaidó, pretende entonces hacer política por Twitter. Se quedó en el Twitter. Es el candidato del Twitter y él se autoproclama presidente ya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los Juegos Olímpicos, Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
España tiene grandes opciones de medalla en el 13º día de competición.
Los regatistas Jordi Mar y Nora Brugman competirán en 470 mixto después de que se tuviera que aplazar por la inestabilidad del viento. Otros barcos que tienen opciones de luchar por una medalla, aunque antes tienen que pasar a semifinales, son los de los equipos de K4-500, liderado por Saúl Cravioto, y C2-500 por Teresa Portela. El atletismo cerrará el día con opciones en la final de los 110 metros vaya con Kiki Llopis, vigente campeón de Europa. Además, el equipo de hockey hierba luchará por el bronce ante India, mientras que la femenina de waterpolo se enfrentará en semifinales a Países Bajos para meterse en la pelea por el oro.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 4 y 4, las 3 y 4 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a todos aquellos ponedores que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles. Vamos a comenzar la cuarta hora del programa, lo hacemos hablando de los Juegos Olímpicos de París. Y me quiero centrar en uno de los nombres del momento. Un atleta al que muchos comparan con el mejor de todos los tiempos, el gran Usain Bolt. Aunque eso es mucho decir. Hablamos de Noah Lyles, el actual hombre más rápido del mundo. Lyles había llegado a estos Juegos como campeón mundial del atletismo en tres disciplinas, los 100 metros lisos, los 200 y en el relevo 4x100. Y su participación, pues tenemos que decir que no ha empezado nada mal. De momento, esta semana ya ha hecho historia en la final olímpica de los 100 metros de París.
¡Ya! ¡Salida con buena puesta en acción por calle 5 de Sinbine! ¡Viene también Thompson por la 4! ¡Thompson por delante! ¡Thompson por delante! ¡No, no, 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 no! ¡No ha ganado Thompson!
¡Thompson, Thompson!
¿Thompson?
Yo creo que sí.
Yo creo que Kerley, ¿eh?
Sí.
¡Lyles! ¡Lyles! ¡9.79! ¡Thompson plata! 9.79, ha ido a las milésimas.
Así te lo contábamos en COPE, esa final de los 100 metros más igualada que se recuerda. Tú imagínate, el estadounidense se impuso al jamaicano Thompson por tan solo 5 milésimas, con la marca de 9.79 segundos. Cuando supo que había ganado la final, enloquecieron él y los 80.000 espectadores que había en ese momento en el Estadio Olímpico. Pero hoy no queremos mostrarte su faceta deportiva, queremos enseñarte su parte más personal, lo que le hace distinto, a fin de cuentas, su actitud ante la vida. Tras la final de los 100 metros lisos y durante esa madrugada, Lyles publicó en Twitter, en sus redes sociales, un mensaje que sorprendió a todos los aficionados. Este era el mensaje que puso. Tengo asma, alergias, dislexia, TDA, ansiedad y depresión. Pero te diré que lo que tienes no define lo que puedes llegar a ser. ¿Por qué no podrías lograrlo tú? Unas palabras que, viniendo de un campeón como él, significan mucho y demuestra las dificultades a las que se tienen que enfrentar incluso los deportistas de élite. Francesc Porta, psicólogo deportivo, ha querido dar mucha importancia al entrenamiento mental.
Evidentemente, tener alguna dificultad mental pues afecta al rendimiento del deportista. Pues en función de esa gravedad, pues el deportista tendrá que adaptar su entrenamiento y adaptar su entrenamiento también mental a esas condiciones. Sí que es verdad que es una dificultad añadida. Cualquier deportista que pueda tener alguna dificultad o alguna patología, pues tiene que integrar todo su tratamiento en la planificación deportiva. La preparación de un atleta para los Juegos Olímpicos es el resultado de una planificación deportiva donde está integrada la parte mental en todo lo que es el entrenamiento físico, técnico y táctico del deportista, y es una parte fundamental.
En el caso de Noah Lyles, que sufre varias patologías, es evidente que a pesar de los problemas que pueda tener, su preparación mental es muy buena, porque hasta el momento ya ha conseguido llevarse al menos un oro olímpico en estos Juegos, algo que Francesc achaca que algunos atletas son capaces de rendir con estas dificultades.
Aquí lo importante es evaluarlo bien y tratarlo adecuadamente en función de estos parámetros. Sí que es verdad que hay ciertos deportistas que pueden competir, que pueden rendir a un nivel muy alto si trabajamos pues las estrategias, las técnicas y todo lo que son, si el tratamiento está dentro de lo que es el protocolo de afrontamiento del deportista.
Tenemos que decir que Noah Lyles no es el primer atleta que sufre algún tipo de trastorno. Simone Biles, Michael Phelps, Naomi Osaka, Andrés Iniesta, Alex Sabrines, son muchos los casos de deportistas de élite que padecen problemas de salud mental. Por eso es importante concienciar que antes que atletas, también son personas.
Este tipo de patologías que estamos comentando están en la sociedad, por tanto, los deportistas de élite forman parte de la sociedad y hay un tanto por ciento de deportistas de élite que seguro que tienen este tipo de dificultades. Lo que hemos de tener claro es que el deportista de élite primero es persona y luego es deportista, el atleta y se crea, ¿no? Y se construye a través de su propia identidad como persona, y eso es lo que le da la seguridad para poder competir. Por tanto, primero son personas y luego son deportistas.
A Lyles todavía le quedan las dos pruebas que mejor se le dan, la final de los 200 metros que se disputa hoy jueves y el 4x100 en relevos que será mañana viernes. Todavía está por ver si conseguirá llevarse otras dos medallas en estas disciplinas, pero desde Poniendo las Calles nos alegramos de que cada vez sean más visibles los problemas de salud que forman parte de la vida de cualquier persona y por tanto, como estamos viendo día a día, pues también forman parte de la vida de los deportistas de primer nivel. Nos alegramos de esa primera medalla de Lyles, fue espectacular y súper ajustada la final de los 100 metros, pero sin duda nos alegramos muchísimo más por haber conseguido ese otro reto, ¿no? La batalla contra sus trastornos mentales, que permite que muchas otras personas vean pues que todo se puede lograr, que las dificultades forman parte de la vida y que con voluntad podemos hacer cosas inimaginables, tanto como llegar a ser campeones olímpicos. Son las 4 y 10 de la mañana, 3 y 10 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y así hemos arrancado esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote en esta madrugada del jueves 8 de agosto del año 2024. Lo mejor es ir poco a poco porque vamos a estar hasta las 6 de la mañana, pero claro, vamos a avanzar a los ponedores que tenemos hasta las 5. Jesús Tobarra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues en la próxima hora vamos a hablar de un tema muy acorde al verano, de viajes. Pero esta vez no nos vamos a quedar en España, como hemos hecho con Pedro Madera hace un rato. Vamos a salir de nuestras fronteras para conocer la historia de Luisa y José Luis, dos manchegos muy lanzados. Y además, en el Pasan Cositas, te voy a hablar de la sorpresa que se llevó una mujer cuando volvió a su apartamento después de habérselo alquilado a unos jóvenes durante las vacaciones. No te digo si es sorpresa buena o mala, luego te cuento más.
Vale, es simplemente una sorpresa, algo sí. Increíble.
Te quiero dejar la mira en los labios.
Ya, casi, si es una sorpresa con alquilarle una casa a los jóvenes, casi me decanto hasta por la buena, ¿no? No lo sé. Bueno, ya nos contará Jesús. También a esta hora conocemos la información del tiempo, saber qué previsión meteorológica hay para este jueves.
Pues fíjate que va a hacer calor. Hay 5 comunidades con la alerta naranja por altas temperaturas por la tarde en nuestro país, que son Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.
Lo dices así como si fuera una sorpresa. Pues fíjate que va a hacer calor.
Bueno, oye,
el 8 de agosto.
Lo mismo a alguien le sorprende, quizás no tanto por estas 5 que te he dicho, que ya llevan el verano
sufriéndolo, sino por las siguientes, ¿no?
Sino por otras que tienen alerta amarilla, entre las que están, bueno, Andalucía, Aragón, Cataluña, Navarra, Rioja, que sí que están bastante pasándolo igual este verano, pero también se incluye Galicia.
Hombre, entonces, en Galicia ya va a hacer calor.
Entonces ahí van a tener que tener cuidado, especial cuidado quizás. Luego las máximas más altas las tendrán con 40 grados en Ciudad Real, Córdoba, Granada y Toledo, mientras que las mínimas más bajas se van a registrar en Burgos, León, Palencia y Teruel, con entre 14 y 15 grados. En casi todo el país se prevé tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el Cantábrico Occidental se van a dar cielos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas que, bueno, van a remitir a lo largo del día.
Perfecto, Jesús. También vamos a recordar, bueno, mejor dicho, vamos a escuchar los mensajes, las notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Nosotros le llamamos la placa porque muchos de los ponedores que nos dejan este mensaje terminan diciendo eso de soy ponedor. Vamos con ello.
Buenos días, Tita Bea, Juan Carlos, desde Madrid, y al niño Jesús, al becario, y a todo ese equipazo de la COPE. Venga, buenos días, ponedoras, ponedores, venga al lío, vamos, dejaros ya, dejaros de dar vueltas, venga, vamos, Tita Bea, soy ponedor.
Iba a gritar, lo sabíamos.
Venga, vamos, lío, vamos, que hoy va a ser fresquito el día. ¡Viva España!
Gracias por el programa, es una bendición escucharte y la verdad nos haces compañía, se pasa el tiempo rápido escucharte y desde que la escuché la primera vez ya no la quito, pues desde hace 3 semanas y soy un seguidor vuestro y gracias por todo.
Buenos días, Pulpo y compañía, espero que estéis todos muy bien. Yo estoy encantado de poder escucharos cada vez que vengo, os escucho cada día a partir de las 5, pero cuando estoy en la India por el cambio de horario os escucho muy tempranito, o sea que hoy os estoy escuchando desde las 2 de la madrugada hora española. Felicidades por el programa y soy ponedor.
Gracias a todos los ponedores que nos han mandado estos mensajes porque nos escuchan, ellos se sienten ponedores y quieren dejarlo claro dejando su placa en el 662-942-605. Lo tienes muy fácil. Si quieres ser como ellos, nada, apúntate el teléfono y nos mandas esa nota de voz y mañana te escucharemos en el tren de voces. Ahora sí, si me estás escuchando, son las 4:14 de la madrugada. Eso es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las caras.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back.
Sé sincero contigo mismo, entre otras cosas porque no te podemos escuchar lo que nos vayas a decir. ¿Cuántas veces te han echado a ti de una discoteca escuchando esto? ¿Eh? Muchas. Ahora hay ponedores por toda España y fuera de aquí diciendo, ¿qué razón lleva Bea? ¿De cuántas discotecas te habrán echado escuchando a Gloria Gaynor con este Will Survive. Llegamos así a las 4:19 de la mañana. Oye, que estamos poniendo las calles, Jesús, y que estamos en directo. Hay gente que no se lo cree. Hay gente que me ha mandado un mensaje en Instagram diciendo, Bea, no me creo que estés en directo.
¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser eso? No me lo
creo. Pues te vuelvo a dar la hora. Ahora son las 4:20.
No, no, claro. Y si te esperas un minuto más, son y 21.
Son y 21. ¿Los decimos cuando lleguemos a 21?
Venga, a ver si nos acordamos.
Es que me acaban de mandar un mensaje y me dice un ponedor. No me creo que estés en directo. Lo dejáis todo grabado. Y aquí estás.
No. Porque no se confunda, ¿eh? Porque si no, yo ahora mismo no podría estar leyendo este mensaje que nos ha dejado.
Léenoslo.
En Facebook Rita Santos acerca del tema del día, que era de si volvían los mamuts. Y si, puestos a imaginar, si también podría volver gente a la que echamos de menos, por ejemplo.
¿Y qué te dicen?
En el caso de Rita Santos dice, me parece bien, no me da miedo. Esto en referencia al tema de volver, que volvieran los mamuts. Dice...
Ah, le parece bien, no le da miedo.
Sí, no le da miedo.
No le da como cosica que haya esos bichos que no...
No. Vale. Al parecer, con 6 películas de Jurassic Park, no ha tenido suficiente.
Y con las de Ice Age, como nos
claro,
decía el programa.
Bueno, que esas son majas. Esas te dan ganas de tener ahí un mamut y un perezoso en casa.
A mí el que más gracia me hace de Ice Age es precisamente la ardilla.
Bueno,
al principio, siempre detrás de la bellota.
Y nunca la conseguía. Es que era muy buena. Pero Rita Santos sí que dice que, poniéndonos un poco más serios, porque dice: me gustaría que regresasen mi padre y mi hermano, que fallecieron el año pasado y no se pudo despedir. Así que un abrazo de Rita desde Valladolid, un abrazo para Rita.
Qué pena, un abrazo para ella. Y oye, espera, 4:21.
Mira, sí que lo hemos dicho. Luego Francisco José Catalán dice, hola ponedores, la naturaleza es sabia y no se puede alterar el pasado. Aunque dice, sí que me gustaría ver a mis abuelos, tíos, prima y algunos amigos que se fueron antes de tiempo. Un abrazo grande a todos.
Yo tenía un amigo que siempre decía, si la naturaleza fuera sabia, nosotros ya hacía tiempo que nos habíamos extinguido. Y aquí nos tienes.
Es que el ser humano hace por vivir, hace como la ardilla, ya, hace por buscar la bellota.
Somos como las cucarachas, ¿eh?
Sí, no sé quién es peor, la verdad.
No, siempre habría un humano que saldría adelante. 4:22, sí. Vamos.
Me gustaría que todo el resto del programa fuésemos diciendo...
4:22, 4:23.
No lo vamos a hacer.
Nos negamos a hacerlo.
Te digo que Santiago Pérez comenta, buenas noches, ponedores, qué miedo. Dice, estamos bien así, pero si pudiera ser volver a ver a mis abuelos, padres y suegros, buen descanso, ponedores.
Estoy completamente de acuerdo, estamos bien así. Estamos como tú, ¿estás cómodo?
Yo comodísimo.
Yo estoy cómoda. Pues nos vamos a quedar con esto. Ahora sí, a continuación vamos a recordar uno de los grandes momentos que hemos vivido a lo largo de esta temporada en Poniendo las Calles. Una entrevista que Pulpo les hizo a Luisa y a José Luis, dos auténticos trotamundos que decidieron dejarlo todo para vivir en una furgoneta.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hombre, es verdad que nuestras fotos de WhatsApp dan muchas pistas sobre nosotros. Unos tienen a sus seres queridos en multitud de situaciones y otros pues escogen países de fondo. También podemos ponernos a nosotros mismos, como diciendo, este soy yo, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues atención porque nuestros siguientes invitados tienen un álbum de fotos tan extenso que les resulta complicado escoger. Es que decidieron abandonar sus profesiones, ella es licenciada en químicas y él es ingeniero agrónomo, y se pusieron a viajar, y digo viajar, pero con mayúsculas. Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a los dos, Luisa y José Carlos, ¿cómo estamos?
Hola. Buenas madrugadas, Pulpo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas, qué gozada que estéis aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Me gustaría saber, por favor, ¿cuándo comenzó esta etapa vital que os sacó fuera de casa y que durante, bueno, que dura hasta ahora, se puede decir, con algún periodo de intermedio de parón? Aquí hay una historia muy importante.
Sí, todo empezó en el año 2016, pero todo venía de muchos años antes, que teníamos un sueño que era recorrer el continente americano de punta a punta. Así que en el 2016 lo dejamos todo, hicimos un par de maletas y nos fuimos a California en busca de un vehículo que nos permitiera recorrer el continente americano de punta a punta, de Alaska a Tierra de Fuego.
Joder. Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Pero yo me imagino ahí, Luisa, que no es tan fácil tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Y mucho menos dos personas, para que os pongáis de acuerdo. ¿Qué os hizo dar el paso definitivo? ¿Qué estáis aprendiendo desde ahí?
Pues yo creo que el paso definitivo es que, como era un sueño que queríamos cumplir, pues digamos que llegó un momento en que dijimos condiciones perfectas, ideales, Y como algo de aventureros, como nuestro paisano Don Quijote tenemos, pues dijimos, nos lanzamos a la aventura.
Qué pasada. José Carlos, ¿cómo era vuestra vida antes, por favor?
Pues la verdad es que estábamos trabajando, teníamos trabajos más o menos decentes, estábamos trabajando en Bélgica, estuvimos viviendo en Holanda y en Bélgica en total 8 años, pero ya cocinando este sueño desde que visitamos en Galicia al padre de nuestra amiga Tegra, como decía Luisa, que nos metió este sueño en la cabeza, pues lo estábamos cocinando, pero que teníamos pues dos trabajos pues normales y decentes, podíamos decirlo, pero el sueño podía más.
Luisa, ¿y qué tienes que decir tú?
Pues un poco lo mismo, ¿no? Que teníamos unas vidas más o menos normales, ¿no? Pues con un trabajo, unas vacaciones, pero sí que es cierto que las vacaciones siempre se nos quedaban cortas, porque viajar nos gustaba viajar, pero queríamos más.
Ya, claro. De todas formas, si nos damos cuenta, los que yo por trabajo también viajo muchísimo, soy de esas personas que llego a unas ciudades maravillosas, pero que no me da tiempo a disfrutar porque voy, trabajo y me vuelvo. Pero sí que siento, claro, que incluso el motivo, el viajar, el trayecto, ya es enriquecedor. Yo no sé si opináis vosotros lo mismo. El enriquecimiento que nos produce a los humanos, el poder viajar, el poder conocer.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y el hecho también, como dices, de poder tener más tiempo. En este viaje, primer gran viaje de América, descubrimos que nos gustaba este modo de vida y viajar con más tiempo, porque te permite disfrutar más de todo.
Claro. Muy bien, pues eso por ahí. Y Luisa, ¿tú qué dices?
Pues yo digo que efectivamente nos gusta viajar pausados, nos gusta ir disfrutando de la gente de los países por los que pasamos. Al viajar tan lento, al final pues puedes disfrutar de su vida cotidiana. Nos encanta ver la vida cotidiana de las gentes de otros países. Uh-huh. Y sobre todo también pues disfrutar de una naturaleza espectacular, y viajando con tu casita pues es una gozada, porque uno puede quedarse al lado de un lago en Alaska durante semanas y bueno, que pase el tiempo.
Claro, desde luego que sí. Bueno, vamos a intentar, José Carlos, Luisa, por favor, contarle a los ponedores, a toda nuestra comunidad de oyentes, vuestro periplo en todos estos años, porque yo tengo un mapa mundi siempre aquí en el estudio, donde voy poniendo chinchetas desde donde se van produciendo las llamadas de los ponedores, que están, claro, en diversas partes del mundo. Pero claro, vosotros habéis estado en tantos sitios que ¿dónde tengo que poner las chinchetas? Porque claro, ¿cuántos países en total habéis visitado? Es que no paráis de hacer cosas.
Es que son muchos. En el primer gran viaje, bueno, habíamos viajado antes, pero un poco más de vacaciones, ¿no? O habíamos estado viviendo en otros países, Bélgica, Holanda, un tiempo en Canadá también. Pero lo que es recorrer el mundo sobre ruedas en nuestro propio vehículo, pues 14 países, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, atravesando pues todo lo que es América del Norte, Central y Sudamérica. Volvimos a España porque se nos acabó el dinero y llegó el COVID, pero en nuestra cabeza ya se cocinaba la idea de hay que seguir. Entonces nuestro segundo gran viaje, que en verdad era una forma ya de vida, era pues salir desde La Mancha y llegar hasta Mongolia. Pero se truncó el viaje en el Cáucaso. Se partió el chasis de nuestra camioneta.
No me lo puedo creer. ¿Y cómo se actúa ahí? ¿Cómo se reacciona?
Pues la verdad es que pues cuando pasó eso, lo primero fue, yo casi me puse a llorar. Imagínate cuando estás en el Cáucaso, en un puerto de montaña, y ves que tu casa va medio colgando. Claro. Es como, Dios, se ha acabado el sueño de este modo de vida, porque un chasis es la columna vertebral de tu vehículo, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo es, ¿y ahora cómo salimos? Exactamente. Y además la segunda era, ¿y ahora ver cómo salimos de aquí, no? Pues cuando pasó alguien avisamos, esa persona llamó a una grúa, a todo esto sin entender nada, porque nosotros el georgiano no lo entendemos. entonces, bueno, pues ahí tal, al final vino una grúa a rescatarnos y bueno, pues se soldó el vehículo, pero digamos que no terminamos de viajar ya seguros, porque llevábamos muchísimo peso en esa célula vivienda. Digamos que no había un buen reparto de pesos en ese vehículo que elegimos. Claro. En esa española, como bautizamos. Y decidimos volver a España y poner soluciones y emprender una nueva ruta para llegar a Mongolia, pero en vez de por Europa y Asia, por África. Con lo cual comenzamos hace casi 7 meses nuestro periplo por África. Quitamos 800 kilos al vehículo, le pusimos una tienda de techo y desde entonces pues hemos recorrido 10 países africanos. Y los de Europa me parece que fueron otros 14 o 15.
Madre mía. José Carlos, ¿y en algún momento habéis sentido vértigo de tener que decir, venga, otros tantos kilómetros, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero dices, joder, es que me puede más el ansia de conocer, de seguir viajando y seguir descubriendo?
Pues la verdad que hasta fecha de hoy nos puede más el ansia de seguir con de conocer y descubrir cada vez más. La verdad que la situación que nos pasó con el chasis, esa fue la situación que tuvimos miedo, pero no no miedo, sino sensación de que se nos acababa el sueño, se nos acababa el tipo de vida.
Claro.
Ese fue el vértigo que nos dio por beber, que se nos acababa este tipo de vida, pero no se acaba, al final todo tiene arreglo.
Ya. Bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con dos viajeros, con dos personas que han descubierto y que han visitado tantos y tantos países, que lo están compartiendo hoy con nosotros aquí en este programa, macroprograma de la madrugada de la cadena COPE. Vosotros sois unos manchegos de pro, es decir, que os habéis empapado de múltiples experiencias en cada lugar que habéis recorrido, pero también habéis tenido la labor de embajadores, porque claro, cuando visitan los españoles, joder, el decir que somos españoles, la gente abre los ojos y las orejas para conocer un poco más de nosotros mismos.
Sí, así es.
Sí, es cierto.
Nosotros además viajamos con nuestros trajes regionales manchegos, porque muchas veces acabamos vestidos con los trajes regionales de los pueblos que visitamos, y en esta ocasión decidimos, pues, vamos a llevar los nuestros, ir haciendo un poco, como dices, un poco de embajadores, y al final acabas hablando de tu tierra y de Don Quijote.
Claro. Esa es la gran pregunta que siempre os suelen hacer, aproximadamente.
Sí, lo cierto es que cuando la gente nos ve vestidos de manchego nos dicen, pero ¿estos de dónde han salido? se acercan y al final decimos manchego y ellos dicen, ¿queso? Y decimos, más o menos.
Qué bueno,
más o menos. Y entonces ya pues les explicamos un poco de dónde venimos. Nuestra tierra es la tierra de Don Quijote. Y al final, pues oye, se entabla ahí una conversación graciosa.
Qué bueno, Luisa. Me imagino que los productos autóctonos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, si vais con una cajita de Miguelitos, triunfáis también, ¿eh?
Ya ves.
Pero no llegan muy lejos, la verdad.
Claro, eso es espectacular, porque caen.
Cuando salimos, nos los comemos nosotros antes.
Claro. Qué maravilla de conversación. Muchísimas gracias. La americana, la española, la africana. Claro, contad a nuestros ponedores de qué estoy hablando, porque ahí son nombres propios para un determinado modelo de qué. Contadle a la audiencia.
Pues bueno, la americana fue la primera camioneta que tuvimos, con la que recorrimos el continente americano, y la que nos conquistó, la verdad, el tipo de, el formato de camioneta. Cuando volvimos aquí con la idea de seguir viajando, queríamos buscar algo similar y encontramos otra similar, pero en esta ocasión mi padre la bautizó como la española.
Y se trata de un vehículo pick-up con un camper encima.
Claro, pues qué gozada, por favor.
Que llevamos, la verdad que es chiquitito, pero llevamos de todo. Y ahora, a raíz del problema que tuvimos con el chasis en el Cáucaso, pues hemos aligerado bastante peso, y en este caso pues es la versión 2.0 de la española, que es la española africana.
Fíjate. Y la africana, porque es diferente a me imagino que será mejor, claro.
Pues en verdad la africana es el mismo vehículo que llevábamos cuando salimos del Cáucaso, porque la americana la compramos en California y luego la vendimos en Chile. Entonces se quedó en las Américas. Pero la otra, que aunque era de nacionalidad alemana, la hicimos manchega, es un Mitsubishi, es L200, que lleva acoplado una célula vivienda, donde, como dice José, pues lleva su ducha, lleva su camita, lleva todo. Entonces lo que hemos hecho es quitar esa célula vivienda y ponerle una tienda de techo encima, con lo cual es mucho más ligera y más adaptada para el clima africano. una tienda de campaña, básicamente, y vivimos en la calle.
Claro. Que en realidad hemos perdido un poco de confort, pero para viajar por el continente africano, la verdad que lo agradecemos, es mejor.
Ya me imagino. Claro, no estamos hablando de un vehículo al uso, es que claro, son casas rodantes que son, vamos, elementos de supervivencia, podríamos decir.
Sí.
La verdad que llevamos todo encima, o sea, es a veces llevamos un montón de cosas, pero esas pequeñas cosas que llevamos son los accesorios que para nosotros son fundamentales, porque, como digo, lo llevamos todo encima.
Ya. Claro, lo mejor de todo que tenéis es que sois disciplinados, porque sabéis que estáis haciendo algo envidiable, sabéis que estáis haciendo algo que incluso a la hora de compartirlo estáis produciendo sensaciones positivas. Lo habéis plasmado en libros que son alucinantes, uno de ellos de Alaska a Tierra de Fuego, Tocando la Libertad, y otro libro muy interesante, De la Mancha al Cáucaso en Camper. Pero claro, sinceramente os digo que poco me parece para todo lo que podéis compartir con el público en general.
Sí, en los libros pues hemos intentado plasmar, digamos, pues todo ese diario de viaje, de ambos viajes. Uno pues que fue maravilloso, ¿no? Digamos, el primero en el que todo era maravilloso, en el que la vida camper nos pareció una flipada, en el que conocimos a muchísimas gentes, que nos conquistó. Y el segundo en el que plasmamos un poquito más, pues esa vuelta al mundo un poco frustrada, pero bueno, al final atravesando muchísimos países en los que nos empapamos de toda esa cultura y de todas esas tradiciones y bueno, en el que contamos un poco cuál era la situación que vivimos en esos momentos cuando además decidimos pues salir a recorrer el mundo vestidos de manchegos y vendiendo tapas españolas. Y lo cierto es que no vendimos ni una.
Bueno, se dio mal, ¿no?
Se dio fatal. Entonces, pues bueno, lo aceptamos como vino, pero de repente nos pilló el invierno en Europa, que era el lugar donde queríamos vender esas tapas, y vino una ola de COVID. Entonces, digamos que en las calles no había nadie. No. Pero bueno, dijimos, algo surgirá. Sí. Y finalmente surgió un trabajo en Arabia Saudí, así que nos fuimos a Arabia Saudí.
Joder, somos flexibles y eso cuenta.
Claro, ¿en algún momento sí os arrepentisteis de decir, ¿para qué estaremos haciendo esto?
No.
Hasta fecha de hoy, no, para nada.
Para nada.
Hombre, yo creo que después de tantos kilómetros, de tanto tiempo dedicado, de tanto dinero invertido, que no gastado, invertido,
sí.
No sé, ¿habréis tenido tiempo de comprobar que el ser humano es igual independientemente de dónde nazca y de dónde viva? Quiero decir, ¿qué nos hace iguales a todas las personas? Porque esto, viajando con vuestras experiencias, coño, se tiene que comprobar.
Sí, así es. Conoces mucho tipo de gente y al final lo que dices, la gente es gente. Y de hecho es de lo que más disfrutamos en nuestros viajes, en los encuentros con la gente. Porque al final,
sí,
y disfrutar su vida cotidiana y compartir las inquietudes. Y al final, como dices, la gente somos gente allá donde vayas. Puede haber diferencias culturales, pero somos personas todos y estos encuentros con gente son la verdad es lo que más nos gusta de este tipo de vida.
Uh-huh. ¿Luisa?
Pues lo mismo que está diciendo José, realmente la esencia humana es la esencia humana y al final todos somos iguales. Igual el color, la raza, el país. Al final, cuando uno se sienta alrededor de una mesa a charlar de la vida, te das cuenta de que todos tenemos inquietudes, todos tenemos alegrías, todos tenemos problemas, y lo bonito es eso, sentarte con gente de otras culturas, de otras razas, y poner en común un poco pues todas esas cosas y todos esos valores que tenemos. Entonces, nos encanta.
Estamos poniendo las calles con dos superviajeros que han tenido experiencias maravillosas, que las han plasmado en dos libros increíbles, que nos lo cuentan muy bien, Luisa García y José Carlos. Y ya prácticamente para terminar, que nos quiero entretener, porque fíjate que en qué horas estamos ya. Hombre, solamente hemos estado hablando de cosas súper positivas, cosas maravillosas, pero en tanto tiempo, a tantos kilómetros de casa, me imagino que se habrá vivido en algún momento alguna situación complicada al margen de esa avería mecánica importante.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La verdad que no es todo idílico y maravilloso. Es como estamos hablando. Vivimos en la calle y llevas de todo en tu casita, pero siempre se rompe algo. Siempre, aparte, se suele cumplir la ley de Murphy. En invierno, si tienes calefacción, se rompe, y en verano no va el frigo. Y pequeños daños colaterales, siempre hay pegas, y a veces se puede hacer duro una cosa o difícil, o tienes que ir buscando agua para llenar el tanque para poder ducharte, pues no puede llegar a ser complicado, pero a nosotros la verdad que es el tipo de vida que nos gusta.
Qué grande.
Sí, Lisa, finalizas tú. Sin duda alguna, lo que dice José, pero también lo que nosotros siempre intentamos es, cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando pasa algo, cuando hay mosquitos y nos pican, cuando hace 40 grados, intentar ver todo eso como una experiencia y bueno, como decimos nosotros, de nuestras pequeñas desgracias, intentar hacer parodias y seguir disfrutando de este modo de vida que nos encanta.
Genial. Son, bueno, pues unos de los muchos viajeros singulares que han participado en las jornadas IATI de los grandes viajes, que llevan ya 11 ediciones poniendo los dientes largos. Aquí también lo han hecho en Poniendo las Calles, en COPE, a todos sus asistentes y también a los ponedores de calles. Es que ofrecen además charlas de aventureros de todo tipo y son súper interesantes. Y yo creo que ya del solo hecho de programar un viaje, de las cosas que quieres hacer, ya eso te alimenta, te va poniendo las pilas y dices, quiero emprender ya el viaje y disfrutarlo. Luisa García, José Carlos, mil gracias por esta experiencia que habéis compartido con los ponedores.
Gracias a ti, Pulpo.
Un placer, muchas gracias, Pulpo, un placer. Chao.
De verdad, estas cosas que hacen las personas como vosotros, que salís a viajar y que tenéis la generosidad de plasmarlo en libros, compartir las experiencias. Hay mucha gente que no puede viajar, hay gente que no va a tener esa oportunidad. Y lo contáis tan bien, con tanta ilusión, que esto nos viene bien a todos, os lo aseguro.
Gracias, nosotros encantados de que
placer.
La gente pueda viajar con nosotros.
Ojalá.
Si
tuviese tres minutos en mi vida, os pediría un hueco por lo menos para dos semanas, de verdad, que también lo necesito. Luisa, José Carlos, viceversa, mil gracias.
Gracias a ti.
Mil gracias, Pulpo.
Hasta
Chao.
Luego. Hasta
Chao.
Luego, un beso. Chao. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia. Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta. Estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este fumable plato combinado. Soy tan
Siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo está redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura. Que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú,
tú que eres tan guapa y tan linda. Tú que te mereces un príncipe, un dentista.
Seguimos avanzando a 15 minutos de que den las 5 de la mañana, poniendo las calles en directo, y ahora abrimos nuestro teléfono, el 950-6006, para saludar a Joaquín. Muy buenos días.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros decimos buenos días ya a partir de las 4 de la mañana, pero es normal que tú digas buenas noches. De hecho, hemos llegado a decir buenas tardes en este programa.
Vale.
Hay veces que uno no sabe ni lo que ni en qué momento está. Joaquín, es que tú, ¿a qué hora has entrado a trabajar?
Yo entré a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, claro. A ti te resulta raro decir otra cosa que no sea buenas noches. Porque tú seguramente que luego en un ratito, más o menos cuando terminas el turno.
Pues a las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana.
Y te, sí, 12 horas.
Claro, son unas 12 horas. Y ya hablando de locura total... Tú, a este momento, ahora mismo, ¿qué le llamas? ¿Miércoles o jueves?
Yo sigo pensando que es miércoles.
Claro, claro. Es que
yo no pienso que es miércoles, no que me metió en el siguiente día.
Claro, claro, claro. Es que al empezar a las 7 de la tarde nos pasa con los compañeros que se van de aquí de COPE a eso de las 2 o 3 de la mañana, que lo mismo, nos dicen buenas noches y además nos dicen hasta mañana. Y yo les digo, no, hasta mañana no, que ya estamos a jueves. Claro. Es lo normal, Joaquín.
Pero vamos, los vigilantes, no sé, o sea, yo por ejemplo, yo tengo sensaciones raras. Yo tengo, por ejemplo, cuando tengo un día libre un lunes,
¿sí?
Pienso que es un sábado.
Claro, para ti es tu, o sea, fin de semana.
O sea, es decir, yo, vamos, o sea, cuando tengo un lunes, tengo un sábado. Y cuando es un martes libre, pienso que es un domingo.
¿Qué es el domingo?
O sea, tengo esa sensación de fiesta, de día libre, o sea, de, ¿me entiendes?, de jolgorio, pero yo, eso no es cierto. La gente está en su casa y los bares están todos cerrados. O sea, estamos eso.
Pero es normal, para ti es tu fin de semana y haces muy bien en pensar en el lunes como un sábado. Aquí viene mi otra pregunta. ¿Y encuentras plan tú los lunes y los martes cuando libras? ¿O aunque estés librándote, te toca hacer cosas un poco de entre semana?
Bueno, yo tengo la suerte de que tengo amistad con un vigilante y un jubilado.
Ah.
El jubilado está disponible cualquier día. Y nos vamos a tomar cervezas en un bar y el vigilante, como suele tener los lunes y martes y el miércoles jueves, pues estoy así, tengo. Eso sí, yo por ejemplo soy montañero y a mí me encanta, o sea, voy a la sierra y ¿sí? Tengo aparcamiento todo lo que me da la gana. Claro. Los fines están vacíos, la sierra está vacía.
Claro.
O sea, es decir, tú te vas a Cotos y así estás tú y cuatro personas más, toda la sierra para ti y sin aglomeraciones. Y es la suerte que tienes.
Sí, sí.
O sea, lo único que, lo malo es que tienes que hacer senderismo solo.
Ya.
Eso es lo malo.
Ya, que si no encuentras a alguien que también le guste y que libre el mismo lunes, pues es complicado, claro.
Eso es el senderismo raro.
Uh-huh. Claro.
Es decir, ahora empieza a haber ahora una tendencia así, que empieza a haber gente entre semanas.
Uh-huh.
Pero yo me acuerdo cuando empecé a hacer montañismo y no quise dejarlo,
uh-huh,
que me iba a la sierra solo, pero solo, ¿eh?
Claro.
Pero con unas condiciones... unas condiciones duras,
¿eh? Oye, eso da un poco de miedo, Joaquín. Siempre suelen decir el tema de la montaña y demás, que la gente vaya acompañada.
Ya, vamos a ver. Eso es un tema que no se ha abordado bien. El otro día estuve escuchando a una persona, es decir, ahora mismo hay mucho equipo.
Sí.
O sea, está el Gorotés, está el... Bueno, el Gorotés. Está el Gorotés, está el Porro Polar, está... O sea, es decir, la teoría de tres capas, tienes... material increíble. Pero lo que ha pasado es que la gente que como yo aprendí en los clubs de montaña, y los más veteranos eran los que te enseñaban. Entonces era como una especie de gente que iba una especie como de gente que iba enseñando a los demás.
Sí.
Una especie de tradición.
Sí. Oral, iba pasando de unos a otros.
Exactamente. Y entonces había cursos en el propio, incluso había material y tal. Uh-huh. Y esa gente sabía muy bien lo que, o sea, eran, pues, a mí, por ejemplo, yo en mi época cuando empecé conocía a la ardilla, al Pérez Tudela, a ¿cómo se llama? El que vive en Carlos Soria.
Sí.
Es decir, eran gente muy bien preparada, muy bien, o sea, muy duros, o sea, eran montañeros rudos. Y,
sí, sí.
Y esa gente te enseñaba. Y es verdad que yo iba a las sierras solo, pero ya tenía unos conocimientos.
Claro, tú.
Ya sabía cómo enfrentarme.
Tú sabes, tú eres un. Tú tienes cursos de supervivencia, vamos, que eres capaz de sobrevivir en unas condiciones extremas, ¿no?
Es que sabes que en aquella época, cuando yo empecé a hacer montañismo, no había hombre del tiempo. O sea, había hombre del tiempo que decía, va, viene un frente tal. Pero no había, no se podía saber eso por localizaciones.
Claro.
Nosotros hemos ido a la sierra en unas condiciones que darían miedo hoy en día. O sea,
claro.
Darían miedo, así, con pizca, no sé qué. Y pero ¿sabes lo que pasa? Que siempre salíamos por nuestros propios recursos. O sea, es decir, el perderse... Yo, por ejemplo, muchas veces... Bueno, ya me ha pasado varias veces.
Uh-huh.
Que haciendo esquí de travesía terminaba en la granja. O sea, yo sabía que si llegaba arriba... Pero no nos... O sea, es decir, las posibilidades de coger un móvil y llamar a la Guardia Civil, no, tenías que... Sabías que tú tenías que salir de esa situación.
Claro, te iba a decir, es que ahora estás hasta... Claro, es que ahora estás hasta geolocalizado.
Claro. Uh-huh. Claro. Pero el problema es que la gente... O sea, es decir, mira, te voy a poner un ejemplo. Llegaron dos montañeros y estaban en Dos Hermanas. Entonces intentaron subir los de Cotos, intentaron subir arriba.
Sí.
Y ellos se fueron entre Dos Hermanas, hay unas rocas y se metieron dentro.
Uh-huh.
Ellos estaban convencidos de que le iban a atacar, iban a coger el coche y se iban a volver a Madrid. Pues uno murió y el otro eso.
Por
es
favor.
Decir, nosotros no concebíamos eso. Es decir, si nosotros nos perdíamos, tiramos hacia abajo. Y terminamos en la granja una de las veces que me pilló una ventisca, me fui hacia la granja, hice autostop y me volvieron a llevar a otra ciudad,
claro.
Cerrada.
Claro.
Pero es que tienes que bajar hacia abajo, porque arriba tienes, vamos, el 99% de que mueres.
De morir, claro. Y además, otra de las críticas que hacen, sobre todo las autoridades, es que hay mucha gente que la verdad que no va preparada. No va preparada, me refiero a no va preparada pues si ni no tan siquiera de ropa, no, ni sí. De calzado.
No, eso suele pasar. O sea, a mí lo que me hace gracia muchas veces, eso, o sea, yo cuando vivo a sierra, yo de todas formas he desistido, muchísimas veces. O sea, yo me he echado para atrás muchísimas veces. ¿Verdad? Es decir, yo he dicho, esto es imposible y esto no hay quien... La última vez me acuerdo que fui a la laguna de Peñalara y era, hay una especie de niebla.
Sí.
Que se junta el blanco de la nieve con el blanco del cielo.
Uh-huh.
Y te puedo asegurar que no, o sea, es que no ves nada.
Claro.
Absolutamente nada. Es peor que la niebla. Y entonces lo que pasa es que, bueno, te comentaba esto porque yo me, bueno, tú me has hecho lo de la preparación.
Sí.
Hoy en día el que no quiere comprar un material es porque
no quiere.
Teniendo un trabajo, es que, por ejemplo, el Gore-Tex es una maravilla, eso te transpira y todo. Pero el problema no está en eso. O sea, yo he visto a gente en Cotos que van con un plumas de estos de Rodney. Bueno, perdona, Rodney, me he equivocado. Esto, ¿cómo se llama? Vaya, ahora mismo me acuerdo. El Cara Norte, North Face.
Sí.
Que van con un North Face,
sí.
Pero van con zapatillas.
Con una zapatilla, sí.
Y le ves que tiene un plumas que cuesta 300 pavos,
sí, sí.
Y sin embargo van a la nieve con zapatillas.
Va con una playera. Y bueno, y si es playera. Una playera todavía gordita...
Yo, claro, eso lo he visto yo muchísimas veces. Muchísimas veces.
Uh-huh.
De todas formas, veo cosas que... Mira, ahora mismo está el running. Y yo he ido a la Pedriza y me he encontrado a gente de running que van con una camiseta térmica, con no sé qué, y los he visto a 2.000 metros de altura corriendo. Yo estoy a la misma altura que ellos, pero yo tengo una manta térmica, yo tengo tengo una funda de IVAC, tengo un,
claro.
Bueno, de hecho me he comprado un cacharro que tiene como una especie de ventanilla, que es como una especie de tienda de campaña, que es de los servicios de esto, de es decir, que te metes dentro y uh-huh. puedes ver a través de la ventanilla si te vienen a salvar o no te vienen a salvar, y ahí te puedes salvar la vida.
Claro.
O sea, pero yo con todo eso.
Claro, Joaquín.
Con una mesa, con un plumas, con un no sé qué, con no sé cuánto.
Tú por lo que me estás contando es que tú vas preparado y para cualquier situación, porque es lo que te puede ocurrir en la montaña, que ese es el tema, que te puede ocurrir cualquier cosa y no es fácil salir del atolladero si no vas preparado. Y decías, dice, playeras, hemos tenido aquí nos han entrado a agentes de la Guardia Civil, por ejemplo, diciendo que han rescatado a gente de la montaña con Converse. O sea, que es que eso ya es tela, que es que no es nada. Y ese, o sea, es el peligro, claro.
En fin, hay una cosa, nunca tienes que esperar la ayuda. Tienes que pensar, es decir, en el momento de que te pierdes, lo primero que tienes que hacer es sentarte a pensar. Sentarte, pensar, relajarte, pensar la esa, relajarte y tal, y pensar la salida, que puedes tener. O sea, pero eso lo dan los años de experiencia, lo da.
Claro.
Es decir, yo, por ejemplo, de joven he atravesado los Pirineos, en solitario, en invierno,
Uh-huh.
O sea, yo he ido a Boriz, con medio metro de nieve, he subido al Monte Perdido en solitario, he hecho la brecha Rolando en solitario, el Tallón. Cualquier montero que me esté escuchando sabe lo que es eso, invierno. Y pero las sensaciones, me decía, pero no tenían miedo, no sé qué. Es que era tan impresionante el paisaje, era tan... es que cuando tú vas solo, tienes un lenguaje contigo mismo. Es una cosa muy rara. No sé cómo explicarte. Es una comunión con la naturaleza, con Dios.
Sí, sí. Hay gente que dice que es como encontrarte, ¿no? A ti mismo que dices, sí, pero bueno, estaba perdido. Pero que hay gente que dice que...
Hay una frase de Reinhold Messner que dice, los místicos hablan sobre Dios, los montañeros lo sienten.
Lo sienten. Pues Joaquín... Ah, Joaquín, se nos acaba el tiempo. Nada, que se nos acaba el tiempo, pero te iba a decir una cosa. ¿Tú te imaginabas que ibas a terminar hablando aquí de montañismo conmigo este ratito de poniendo las calles? Pero que ha sido estupendo, Joaquín. Nos ha encantado hablar contigo de un hobby.
Primero, te puedo decir, mi trabajo es este. Pero vamos, o sea, yo soy vigilante, pero en el fondo me siento alpinista.
Claro, sí, se nota que esa es tu pasión y nos ha encantado pues conocerlas, y es para lo que tenemos el teléfono gratuito del programa, para conocer a los ponedores. Joaquín, te vamos a mandar el diploma oficial, ¿vale?
Ay, Dios mío, no me digas eso, que me entra una... Oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Pues un besazo enorme, gracias a ti por escucharnos y por haber llamado.
Sí, bueno, nada, muchas gracias.
Un beso, hasta luego, buen turno, sí, Joaquín. Así llegamos a las 4:57 de la mañana, poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Te lo estamos contando.
Pulgar arriba, sonríe María, sonríe María.
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico, cada triunfo de los nuestros.
¡Tira!
¡Vamos a ser medalla! Rápidamente, Ángel, a Álvaro te salga, ¿eh?
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Con Mar, la novia de Álvaro, está llorando, ¿eh?
¡No puedo más!
¡Qué increíble!
¡No quemo! ¡Es que de verdad no quemo en mí!
¡Qué grande es Álvaro!
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE, con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Llegando a las 5 de la mañana, si nos acabas de sintonizar, bienvenidos. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar con un biólogo investigador del CSIC que nos va a hablar de un tema recurrente todos los veranos en nuestras playas, las medusas. ¿En qué medida nos tenemos que preocupar por ellas y en nada vamos a hablar de este tema. Antes, Arturo Ayestarán actualiza la información. Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.